Oremos. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y tú eres grande. No hay nadie como tú. Y ahora, al abrir tu libro y leer tu palabra, te pedimos, Dios, que tú nos recuerdes de esa realidad, que tú eres Dios. Y que a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, que tú nos hables, que podamos escuchar tu voz, que tú nos transformes. En nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, hoy vamos a hacer algo muy especial. Vamos a regresar a donde dejamos la serie de las historias. El año pasado, si algunos recuerdan, quizás, si no, les voy a recordar. El año pasado, al final, durante la última parte del año pasado, nosotros vimos una serie de historias, de las historias conocidas, Noé y Adán y Caín y Abel y Eva. Adán y Eva, las diferentes historias del Antiguo Testamento, algunas de las historias más conocidas del Antiguo Testamento. Y lo que vimos en esas historias y lo que estábamos viendo es que en cada historia había un héroe, había una historia, una idea, algo que pasó, algo bueno, algo malo. Y vimos la historia en sí. Y también lo que vimos es que en cada una de esas historias algo más estaba pasando. Esas historias estaban conectadas, son conectadas a la historia grande que Dios está contando de principio a fin de ese libro y de toda nuestra existencia, de la gran historia de Dios. Cada historia está relacionada con la gran historia de Dios y no solo tiene un héroe en la historia, sino que hay otro héroe más grande que es parte de esa historia, que es el héroe verdadero de esa historia. Y el héroe es Jesús, porque Jesús es el héroe verdadero de todas las historias de la Biblia. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es regresar a esa serie. Vamos a ver otras historias. Hoy solo una, pero vamos a ver en la próxima semana, si Dios quiere, vamos a ver otras historias del Antiguo Testamento y vamos a ver a Jesús en esas historias. Hoy la historia que vamos a ver es una continuación de la historia del año pasado, donde dejamos la historia. Estábamos viendo la historia de Abraham. Y Abraham y su esposa Sara, okay, y tuvieron su hijo Isaac, ok. Todos vimos la misma historia. Ok, la cosa es que esa historia fue algo trágico y también con esperanza, porque la realidad es que ellos no tuvieron que haber tenido ese niño. Ellos tuvieron un hijo en su vejez cuando ellos habían sido, eran una pareja infértil, y después de tantos años ya eran muy mayores de edad, no era ninguna esperanza humana de que tuviera un hijo, pero Dios le había dicho a ellos, a Abraham le había dicho, yo voy a bendecir a todo el mundo. Imagina, esa es una promesa enorme, porque todo el mundo es la gente que vino antes de él y todo lo que vendrían después y todos los que jamás, nosotros, todos los que jamás vivirían en ese planeta. Dijo, voy a bendecir a todos a través de ti, de tu descendencia, pero él no tenía hijos, entonces la promesa era que iba a tener un hijo y al fin Dios cumplió la promesa y nació su hijo Isaac. Y ahí es donde agarramos la historia y encontramos la historia de hoy, porque hoy lo que vamos a ver en la historia es que Dios pide a Abraham hacer algo inconcebible, algo que lo vamos a leer y aunque hayas visto esta historia antes en la escuela dominical cuando eres niño, cuando sea, vas a decir otra vez, no puedo creer, eso parece ser tan cruel lo que Dios pide a Abraham que haga con su hijo Isaac. Vamos a leer en Génesis 22, vamos a leer la historia. Aconteció que después de esas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, aquí estoy. Obvio, le iba a responder rápido, no iba a poner esa llamada a voicemail porque Dios le había dado un hijo, le había cumplido su promesa, le había dado todo. Entonces, ay, aquí estoy, ¿qué más tiene para mí? Y Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Wow, eso es algo que después Dios iba a decir a su pueblo, a su nación, a los israelitas, le iba a decir, no hagan eso, no quemen a sus hijos, no sacrifiquen a sus hijos en el fuego. Y le tuvo que decir eso porque la gente en el tiempo de ellos, antes, ellos quemaban a sus hijos en el fuego, mataban a sus, ofrecían a sus hijos como en sacrificio a sus ídolos, a sus dioses falsos. Ellos mataban a sus hijos. Y ahora Dios está diciendo a Abraham que haga eso y que lo haga con su hijo prometido, su hijo amado, su hijo que, te puede imaginar, tu hijo a quien amas, dijo Dios. Te puedes imaginar cómo Abraham y Sara, los dos, amaban a ese niño. En su vejez habían esperado tantos años. Uno espera 10 años, digamos, para tener un hijo. Y después tiene un hijo y wow, y lo consienta y es lo mejor para uno. Y ellos habían esperado lo que para nosotros sería dos vidas casi. Ellos habían esperado muchísimo tiempo. Te puedes imaginar cuánto amaban a ese niño, cuánto lo consentían, y cuánto lo trataban bien y cuánto lo... ¡Wow! Ellos lo querían. Y Dios dice, vaya a ofrecerlo, a matarlo en sacrificio a mí. En el 3, Abraham se levantó y muy de mañana aparejó su asno, tomó con él a dos de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Imagínense, se levantó el día siguiente, muy de mañana. Ese día yo no hubiera puesto despertador. Ese día yo no hubiera levantado por depresión, por tener que sacrificar a mi hijo. Yo no me hubiera levantado de la cama. Pero él muy de mañana ve la obediencia, aún en algo tan increíble, tan difícil. Se levanta muy de mañana. Y prepara todo y se va. Recuerda, él tiene, yo creo que como 110 años o más por ahí, mayor y partiendo leña y preparando para ir a matar a su hijo. El tercer día de viaje, alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno y yo y el muchacho iremos allá, hasta allá adoraremos y volveremos a ustedes. Abraham, y si lees en Hebreos 11, lo que sabemos es, y por lo que él dijo, mire lo que dijo a sus criados. Dios le había dicho, vaya a sacrificar a tu hijo. ¿Cuántos iban a regresar de ese viaje? Uno, Abraham, su hijo no. Pero mire lo que dice a sus criados. Yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Él tenía fe. En Hebreos 11 dice que tenía fe, que Dios lo pudo haber levantado de que Dios podría levantarlo de la muerte. Él sabía de una forma u otra. Dios me va a dar mi hijo de regreso. Él tenía confiaba tanto en Dios que dijo, no sé cómo, pero Dios lo tiene. Dios lo tiene en sus manos. Yo voy a obedecer. Hay algo para nosotros en eso, pero no es donde vamos hoy. Entonces, en el 6, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham, padre mío. Y él respondió, y que recuerde, Isaac no dice en el texto, pero por lo que pasó entre su nacimiento ahora hasta ese momento, piensan que ya tenía como, que era adolescente o preadolescente, que ya era grande, ya a lo mejor era adolescente, entonces ya tenía conocimientos y dijo, padre mío, y él respondió, aquí estoy, hijo mío, aquí están el fuego y la leña. Isaac dijo, ¿pero dónde está el cordero para el holocausto? O sea que Isaac había visto sacrificios antes. Él sabía cómo su papá adoraba a Dios. Él sabía que se necesitaban tres cosas para hacer un sacrificio. Fuego, leña y el animal que iban a matar. Entonces él dijo, hey, espérate, ¿será que mi papá por la edad no está recordando bien la cosa? A saber qué pensó. Pero dijo, ¿dónde está el cordero? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Puedes imaginar el dolor que Abraham tenía en su voz cuando dijo, Dios proveerá el cordero. Y el cordero serás tú. Yo te voy a matar. El dolor, la angustia que tenía Abraham. Llegaron al lugar que Dios le había dicho. Y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano, tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. El ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero, lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar con el nombre, el Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho eso, No me has rehusado tu hijo, tu único. De cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus criados, se levantaron y fueron juntos a Beerseba. Y Abraham habitó en Beerseba. Yeah. Qué historia, ¿no? Qué historia, qué angustia hubo, porque él tuvo que llevar su hijo esperado, su hijo amado, a lo mejor consentido, el hijo que estaba en el centro de su corazón, que más amaba que todo, y el hijo que era inocente. O sea, nadie es inocente, pero él no había hecho nada para merecer que su papá lo matara. Y llevar su hijo que no merecía esa muerte, su hijo inocente, lo llevó a una montaña. Y el hijo fue obediente. Piénselo. Porque un joven, ustedes vieron a mis hijos aquí conmigo, ¿no? Tocando la adoración. Ok, imagínense, a la edad de ellos, tratar de atar a uno de ellos y ponerlo sobre un altar. Imposible, ¿no? No podría, son más grandes que yo. La única forma que me puedo defender cuando jugamos es porque levanto peces y soy no joven, pero no. Pero Abraham tenía más de 100 años y contra un hijo así de grande y fuerte, y el hijo era obediente. El papá lo empezó a atar y en algún momento tuvo que decir, te voy a sacrificar porque Dios me dijo que te iba a sacrificar, y lo ató y lo puso en altar, a lo mejor por el peso de su hijo. El hijo le tuvo que ayudar a montarse al altar. Era un hijo obediente y iba a ser sacrificado por su padre. El padre levantó el cuchillo y él iba a obedecer a Dios. Y después hubo un sustituto, algo que murió en el lugar del hijo. En el arbusto había el animal agarrado por su cuerno, atrapado. Dios lo había puesto ahí. Como Dios coordina todo, Dios lo puso ahí. Un sustituto. Dios proveyó el cordero. Ese animal tomó el lugar de su hijo. Entonces, él pudo quitar desatar a su hijo y bajarlo del altar. Y ellos mató al animal. Y su sangre, alguien murió ese día, algo murió ese día. Su sangre, la sangre del animal fue derramada en la tierra. El animal murió, quemaron el animal en el holocausto a Dios. Algo fue sacrificado a Dios hoy, pero no fue su hijo, fue el sustituto por su hijo. ¿Okay? ¿Qué historia, no? ¿Alguna vez cuando, si es la primera vez que estás escuchando esa historia y tú dices, eso está en la Biblia, lo vi en la pantalla, pero busca en tu Biblia en la casa, sí está en la Biblia, Génesis 22, es increíble. Y a lo mejor, si estás escuchando esa historia por primera vez, tu reacción es una reacción normal. Pero si tú has escuchado esa historia toda tu vida, digamos en la escuela dominical, cuando eres niño, te enseñaban esa historia, cuando hablaban de Isaac y Abraham y sacrificio y no sé, a lo mejor si has escuchado esa historia, es otra cosa de la Biblia y no haces una pregunta que uno que escucha esa historia por primera vez haría. Y la pregunta es, ¿por qué haría Dios eso? ¿Por qué haría Dios? Porque obviamente no iba a hacer que Abraham matara a su hijo. No quería sacrificio humano. Dios no quería que Abraham matara a su hijo. Entonces, ¿por qué lo hizo sufrir tanta angustia? Porque eso es como una tortura. ¿Por qué tuvo que pasar Abraham por esa tortura? ¿Te puedes imaginar? Milagro que él no tuvo un infarto en camino a la montaña con toda la angustia y el peso de lo que de pensar, tengo que matar a mi hijo cuando llegamos allá. ¿Por qué haría Dios eso? La razón, el texto nos dice, era una prueba de amor. Dios estaba probando el amor de Abraham. Mire lo que dice en el 22, verso 1. Aconteció que después de estas cosas, Dios, ¿qué dice? Probó. Está probando. Probó a Abraham. Y en el 2 dice, toma a tu hijo, tu único, a quien, es la palabra clave, a quien amas. Era una prueba de amor. Dios estaba probando el amor de Abraham. Por eso Dios lo mandó a hacer todo eso. Y por eso Dios estaba dispuesto a que Abraham sufriera angustia por un rato. Porque él quería probar su amor. Mira al final del texto en el 15. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho eso y no me has rehusado tu hijo, tu único. Dios estaba probando su amor, estaba agarrando la cosa que más quería Abraham, o sea, la cosa que todo el mundo alrededor de Abraham hubiera dicho, ese es lo que más querías, es tu hijo. Obviamente, yo veo los regalos que le das, yo veo cómo lo tratas, tú amas a tu hijo. Dios tomó lo que más quería Abraham y le dijo, tienes que matar eso. Y Dios quería saber si Abraham amaba más a él o a su hijo. Era una prueba de amor. Y Abraham pasó la prueba. ¿Por qué? Porque él estaba dispuesto a obedecer a Dios. Él amaba tanto a Dios, temía tanto a Dios, reverenciaba tanto a Dios. Dios estaba más en el centro de su corazón que su hijo. Él pasó la prueba. ¿Qué tiene que ver esa historia con nosotros? No te preocupes, más si eres niño. La historia, la aplicación hoy no termina con cuchillos y leña y montaña y altar. No, esa historia tiene que ver con nosotros, pero un poco diferente que con Abraham. Lo que esa historia tiene que ver con nosotros es con esta idea. Lo mismo que con Abraham, Dios quiere todo nuestro amor. Dios quiere todo nuestro amor. Él quiere estar en el centro. Igual que con Abraham, Dios quiere estar en el centro de nuestro corazón. ¿Qué dijo Jesús cuando Él dio el resumen de toda la ley, todos los profetas, todo lo que Dios jamás había dicho hasta ese momento? Mateo 22:36. Maestro, ¿cuál es el mandamiento de la ley? Gran mandamiento de la ley. Es el número uno, el resumen. Y Él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dios desea que lo amemos. Es lo que Dios quiere. Es lo que Él quiere más que todo. Él quiere que lo amemos. Y Él quiere que lo amemos más que todo, más que todas las cosas. Él quiere estar en el centro. Él quiere que lo amemos no solo por lo que nos puede dar. Él no quiere que lo amemos solo porque si yo voy a Dios, yo clamo a Dios, Él me va a ayudar y Él me va a sacar de apuros y Él me va a conceder ese nuevo trabajo y ese de aquí, allá, y si yo pido a Dios, Él me va a dar lo que realmente quiero, lo que realmente amo. Cuando algo está en peligro, voy a clamar a Dios. No, Él no quiere que lo busquemos y que lo amemos para que nos dé cosas. Él quiere que lo busquemos y que lo amemos por Él mismo, porque amamos a Él. Entonces, si Él quiere que lo amemos, tenemos que hacer la pregunta, okay, ¿cómo se ve nuestro amor? ¿Cómo podemos saber que amamos? Es una buena pregunta. Si Dios quiere tanto que lo amemos, que Él probó a Abraham de esa manera, que con esa prueba, con tanta angustia, ¿cómo vemos nuestro amor? ¿Cómo sabemos qué es lo que yo amo? Vemos lo que amamos, bueno, en lo que dijimos durante el último mes, en nuestros deseos, lo que deseamos es lo que amamos. En nuestros pensamientos, en lo que andamos pensando, eso es lo que amamos, en la cosa que nos hace sacrificar. Si tú estás dispuesto a sacrificar por algo, es porque es importante para ti. Si te entregas a algo, es porque es importante para ti, es porque lo amas. En nuestras palabras hablamos de lo que amamos. Damos nuestro tiempo y nuestro dinero, todo lo que somos a lo que amamos. Y Dios quiere que amemos a Él más que todas las cosas. Y hay otra pregunta que tenemos que hacer es, ¿por qué Dios quiere? ¿Por qué quiere Dios que lo amemos? ¿Por qué Dios quiere Dios que sacrifiquemos cosas para demostrar cuánto amamos a Él? ¿Por qué quiere Dios que amemos a Él más que todas las cosas? Porque si cualquier otra persona nos dijera, tú tienes que amarme más que todo, diríamos, ¿qué? Tú tienes que sacrificar otras cosas para demostrarme que yo, que tú me amas a mí más que a ellos. ¿Qué diríamos? ¿Nunca has aconsejado a nadie que está en una relación rara que la persona le exige demasiado y me tiene que amar más que todo y tiene que sacrificar tus amistades, tu familia? Y uno dice, espérate, esa es una relación mala, algo anda mal ahí. Nosotros vemos a eso como señal de disfunción en una persona, el exigir que me ames más que todo. Pero Dios quiere eso de nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo puede Él exigir eso? ¿Y por qué puede exigir eso de nosotros? ¿No será porque Él es nuestro Creador? Él nos hizo. Él es el gran Rey del universo. Él es el más grande, el más bello, el más poderoso, el más amoroso, el más compasivo. Él es el centro de todo el universo. Nadie merece que lo amemos con todo lo que somos. Pero Él sí, porque Él es el centro. Y Él pide que lo amemos con todo lo que somos porque eso nos completa, eso nos hace sentir satisfacción y felicidad en lo más profundo de nuestro ser. Más que amamos a Dios, más que nosotros estamos realizados, más que nosotros estamos completos, más que nosotros hallamos satisfacción en la vida. Por eso Dios pide que lo amemos porque lo merece. Y porque amar a Dios nos hace feliz a nosotros, porque nos hizo para amarlo. Pero igual que Abraham, nosotros amamos otras cosas. Igual que Abraham, hay cosas, algo para ti, algo para mí, que está en peligro de estar en el centro de, o quizás está en el centro de nuestro corazón. Todos tenemos cosas como Isaac para Abraham, que luchan por estar en el centro de nuestro corazón, que luchan por nuestro amor, que batallan por estar en el centro de nuestro corazón. En la Biblia lo llama ídolos. Eso es lo que son los ídolos. Los ídolos son, es lo que adoramos, es lo que amamos, es lo que ponemos en el centro de nuestro corazón. Dios no es un ídolo. El ídolo es lo que reemplaza a Dios. Nosotros reemplazamos a Dios con lo que amamos y ese ídolo toma el centro de nuestro corazón, toma el lugar de Dios y le damos nuestro amor. Esa historia es una historia, aunque no sale la palabra ídolo o idolatría, es una historia de idolatría, es una historia de amor. Dios estaba probando si Abraham tenía un ídolo de su hijo o si él amaba más a él, a Dios. Es una historia de nuestra idolatría. Todos nosotros tenemos ídolos, todos nosotros. Hay una instrucción generalizada al final de primera de Juan 5, al final de primera de Juan, en una carta que Juan escribió, y es una carta, es una instrucción pequeña y generalizada, y mira lo que dice: hijos, aléjense de los ídolos. Él dice eso a todos en general. ¿Por qué? Porque todos tenemos ídolos, igual que Abraham, todos tenemos cosas que luchan por estar en el centro del corazón, por nuestros amores, y nosotros construimos nuestros propios ídolos. Son cosas, es dinero, son nuestros pasatiempos, a veces los ídolos son personas, el romance, la familia, amistades. A veces los ídolos tienen que ver con lo que hacemos, con la educación y con el trabajo. Los ídolos son cosas que nosotros creamos y ponemos en nuestra vida y llegan a ser lo que más valoramos, lo que más estimamos, lo que tememos, lo que servimos. Por ellos hacemos sacrificios. ¿Sabes cuáles son tus ídolos? ¿Qué te hace sacrificar tu dinero y tu tiempo y sacrificar otras cosas? Eso es lo que uno ama, eso es lo que amamos. El ídolo es lo que nos da gozo. Es lo que nos hace sentir angustia, es lo que ocupa nuestros pensamientos y todo lo que somos. Y el ídolo, mire, es lo que desvía nuestro corazón de Dios. Por eso Dios tuvo que hacer esa prueba de amor a Abraham, porque su hijo, la bendición que Dios le había dado, y muchas veces los ídolos, lo que lucha por estar en el centro de nuestro corazón, no son cosas malas. Si tú estás pensando en lo que tú amas y tú dices, pero eso no es malo, mi familia, mi pareja, mis hijos, mi trabajo, eso no son cosas, en sí no es malo. Muchas veces los ídolos en sí no son malos, lo malo es que tomen el centro de nuestro corazón. Abraham estaba en peligro de que su hijo Isaac llegara a desviar su corazón de Dios y llevarlo lejos de Dios. Imagínense, una bendición de Dios nos puede llevar lejos de Dios porque lo ponemos en el centro de nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu ídolo? ¿Cuál es en ese momento? Porque en la vida cambia. ¿Cuál es aquella cosa o persona o experiencia que lucha por tu corazón, que amas tanto, que es tan importante para ti, que es tu vida? ¿Qué es? E igual que en la historia, igual que con Abraham, para nosotros, Dios nos hace una prueba de amor. No una. Durante la vida nos hace muchas pruebas de amor. Dios anda probando nuestro amor. Él anda probando cuánto amamos a Él y cuánto amamos a nuestro ídolo, a lo que tiene ese centro de nuestro corazón. Nos prueba para, y la razón que nos prueba es importante, porque la prueba es doloroso. Entonces, antes de decir cuáles son las pruebas, pero la razón que nos prueba Dios, igual que con Abraham, es para que Él sepa que amemos a Él más que a esa cosa. Y es para que nosotros sepamos que amemos a Él más que a esa persona. Y que nosotros, si amamos más a esa cosa, nos demos cuenta y dejemos de amar tanto a esto y amemos más a Dios. Dios prueba nuestro amor igual que con Abraham. ¿Y cómo prueba nuestro amor Dios? Muy parecido, creo yo, a cómo lo hizo con Abraham. ¿Cómo lo hizo con Abraham? Le dijo, tienes que matarlo. Te lo voy a quitar y tú vas a dejarlo. Tú vas a matar a tu hijo. Esa era su prueba. ¿Cómo prueba el amor de nosotros Dios? A veces Él nos quita cosas. ¿Alguna vez has experimentado la pérdida de algo que era bueno? Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Será Satanás que me está molestando o la vida? O tal vez, no siempre, pero a veces es Dios que nos prueba el amor por quitarnos algo que amamos mucho. A veces es como Abraham, por pedirnos que lo dejemos. A veces es por no darnos lo que queremos, lo que más queremos, lo que pedimos con todo nuestro corazón. Yo quiero estar casado, quisiera estar soltero, quisiera tener hijos, quisiera que mis hijos se fueran. Yo quiero algo, quiero un nuevo trabajo. Ya no quiero ese trabajo, quiero otro, quiero algo. ¿Y alguna vez te ha pasado que Dios no te ha dado lo que más has pedido de Él? Puede ser, no siempre, pero puede ser que te estaba probando el amor, te estaba probando el corazón por no darte lo que querías. A veces Dios pone en peligro aquella cosa que amamos. Y se enfermo, o estamos en peligro de perderlo, o tenemos problemas económicos, o estamos a punto de perder algo que es bien importante para nosotros. Y no siempre, pero cuando Dios hace esas cosas para probarnos el amor, mi amor, tu amor, se ve en nuestra reacción a la pérdida, o la pérdida posible, a tal vez lo vamos a perder. Se ve en lo que hacemos, se ve en cuando estamos en peligro de perder lo que más amamos, se ve en cómo reaccionamos, si amamos a Dios o si amamos más a esa cosa, si nos desesperamos, si decimos yo no sé qué hacer, no sé, si nos ponemos necios con Dios y exigentes y tienes que, y por favor, y exigentes con Dios y desesperados y porque yo no puedo vivir sin eso, sin esa persona. Ahí se ve el amor, se ve que amamos más a la cosa que a Dios. Y se ve el amor en nuestra reacción cuando decimos con Job en la Biblia, me das y me quitas, bendito eres tú. Ahí se ve el amor, que amamos más a Dios. Se ve el amor cuando en esos momentos de pérdida nos refugiamos en Dios, no porque tenemos la esperanza que si nos acercamos a Él en ese momento Él nos va a dar lo que queremos, sino porque en ese momento estamos desesperados y queremos estar más cerca de Él, y ya no nos importa lo que perdemos, pero queremos estar cerca de Él. El amor se ve en la reacción, y lo que muchas veces vemos, no sé tú, cuando yo pienso en las veces que Dios ha probado mi amor, me ha quitado algo, me ha hecho sentir la posibilidad de una pérdida. Muchas veces lo que, pensando en eso, lo que me doy cuenta es que yo no amo a Dios como debería. ¿Ves eso en tu vida también? Que no amamos a Dios como deberíamos. Nosotros tenemos ídolos y amamos a otras cosas y son más importantes que Dios, quítame todo menos eso. Como hubiera dicho Abraham, ¿no? Quítame todo menos Él. Y ese es nuestro ídolo y amamos a otras cosas. Y yo no hubiera pasado la prueba de Abraham, llevar tu hijo y matarlo. Y no, yo hubiera sido como Jonás, hubiera agarrado a mi hijo, hubiera ido en la dirección opuesta, hubiera dejado el cuchillo en el fuego en la casa. Yo no hubiera, porque nosotros amamos a otras cosas más que a Dios. Nos damos cuenta de eso cuando vemos la prueba de amor que Dios nos hace. Entonces, esa historia, igual que todas que hemos visto, nos lleva a Jesús, porque nos lleva a ver nuestra necesidad de alguien que nos rescate. Yo no puedo amar a Dios como debería. Yo no puedo dejar mis ídolos como debería. Yo necesito a alguien que me rescate de mi idolatría, que me haga amar a Dios, alguien que me perdone por no haber amado a Dios como debería. Yo necesito a Jesús, y Jesús es el cumplimiento de esa historia. Porque Isaac no fue el único hijo que pasó por eso. Jesús fue otro hijo que pasó por casi lo mismo. Él fue un hijo esperado. por tantos años, cientos de años, estaban esperando la llegada del Mesías, del Hijo prometido, del Hijo de Dios que viniera a rescatarnos. Y Él fue el Hijo esperado, el Hijo amado. ¿Qué dijo Dios cuando Juan lo bautizó y salió del agua y se abrió el cielo? Ese es mi Hijo amado, en quien me complazco. Dios amaba a su Hijo. Si Abraham amaba a Isaac, Dios ama a Jesús muchísimo más. Era el Hijo amado y era el Hijo inocente. No igual a Isaac. Isaac no era tan inocente porque era una persona como nosotros. Pero Jesús era completamente inocente. Y igual a Isaac, Jesús fue llevado por su padre a una montaña. Fue llevado a un monte por su padre. Y él siguió igual a Isaac. Jesús cargó la madera sobre sus hombros, la madera sobre la cual él iba a ser sacrificado. Diferente de Isaac, él sabía su destino, él sabía que al final él iba a ser sacrificado, pero igual a Isaac, fue obediente. Isaac dejó que su padre lo amarrara y lo subiera al altar. Jesús dejó que clavaran sus manos y sus pies y lo pusieran en la cruz y levantaran la cruz y cayeran en el hoyo. Y Él dejó el que más poder tiene en todo el universo, el que hizo todo el universo. Él dejó que lo mataran. Igual que Isaac dejó, iba a ser el Hijo sacrificado. Y ahí es donde la historia es diferente, la historia de Jesús que de la historia de Isaac, porque en la historia de Isaac hubo un sustituto, hubo un animal que fue sacrificado en su lugar. En esa historia, Jesús fue sacrificado. El padre levantó el cuchillo, como fuera, y nadie había que parar su mano, porque él era. Él era quien hubiera parado la mano, y él no paró su mano y cayó en una forma de decir, cayó el cuchillo sobre su hijo, él mató a su hijo, él dejó que su hijo fuera sacrificado. Pero Jesús sí fue, hubo un sustituto en esa historia también, porque de la misma forma que el animal fue sustituto por Isaac, Jesús, el Hijo que murió por nosotros, Él fue el sustituto por nosotros. Y como el animal murió en el lugar del Hijo, en la historia de Jesús, el Hijo murió en el lugar nuestro. Nosotros hemos rebelado contra Dios, nosotros hemos vivido pues amando a todo menos a Él, y merecemos la muerte que sufrió Jesús, pero Él fue el sustituto en nuestro lugar y su sangre fue derramada y su cuerpo fue quebrantada y él fue sacrificado sobre esa cruz por nosotros, como el animal fue sacrificado en el lugar de Isaac. Y así él nos puede rescatar de nuestra idolatría. Él es el camino al Padre. Por Jesús nosotros podemos llegar a Dios y amar a Dios como deberíamos. Podemos poner a Dios en el centro de nuestro corazón, porque a través de Jesús podemos llegar al Padre. Y Jesús es la vida, porque Él nos perdona por nuestra idolatría. Él nos perdona por no amar a Dios como deberíamos amar a Dios. Él es nuestro rescatador. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuando vemos esa historia de Isaac y Jesús y nosotros y nuestros ídolos, ¿qué debemos hacer? Debería haber una aplicación, yo sé, en una predicación, una aplicación al final, pero hay dos en esa historia. Entonces, si me permiten, primero, deberíamos saber si nosotros, Dios quiere que lo amemos y no lo amamos como deberíamos, amamos otras cosas en su lugar, deberíamos saber cada quien cuál es el tuyo. ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es esa cosa que lucha por tu corazón? ¿Que amas tanto? ¿Que es tan importante para ti? ¿Qué es? Hoy. Porque tú sabes, cambia, ¿no? Lo que yo amaba antes no es lo mismo. O sea, que nuestro corazón va tras otra cosa. Pero hoy, ¿cuál es esa cosa que está, esa persona, esa experiencia que está en el centro de tu corazón, que lucha por tu amor? La segunda aplicación es una continuación, sabiendo qué es, lo que debemos hacer es como Abraham, debemos amar más a Dios. Debemos amar más a Dios. Debemos, no es tanto, mire, no es tanto intentar amar menos a mi ídolo, porque yo en esta semana yo he meditado que cuál es el mío, cuáles son las cosas que lucho por mi corazón. Yo sé cuáles son. Ok, si yo trato de amar menos a ellos, no me va a funcionar. Pero si yo trato de amar más a Dios, y si Él llena más de mi corazón, ya el ídolo no va a estar tan adentro de mi corazón. Voy a amar menos al ídolo porque voy a amar más a Dios. Entonces lo que debemos hacer es amar más a Dios. Y la forma más grande de amar más a Dios, hay muchas formas de amar a Dios, pero la forma más grande que para ti, si nunca has tomado tu decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, de tomar tu propia decisión como adulto, de entregarte a Jesús, para ti, la forma más grande de amar a Dios, de amar más a Dios, es entregándote a Él. Es arrepentirte, bautizarte, decir, tú vas a ser mi Señor, tú vas a ser mi Padre, yo voy a seguirte, tú vas a ser mi Salvador, yo voy a ser tu hijo, tu hija por siempre, por el resto de mi vida. Y así, en ese momento, cuando te arrepientes y te bautices, tú estás poniendo a Dios en el centro de tu corazón, estás amando a Dios. Y Él pone su Espíritu dentro de ti y tienes una conexión con Él y puedes amarlo más y más. Y si nunca has tomado esa decisión, en esa comunidad lo puedes hacer. En cualquier momento puedes decir a alguien, quiero tomar mi decisión. Puedes arrepentirte, bautizarte en ese mismo momento. Y mi pregunta para ti hoy, si nunca lo has hecho, es ¿qué te detiene de tomar esa decisión? Y ahora, si eres cristiano, si has tomado esa decisión, amar la forma más grande de amar más a Dios para nosotros, ¿sabe qué es? Pasar más tiempo con Dios. Porque más tiempo que pasamos con Dios, más que lo amamos. Entonces, pasar más tiempo con Dios es hablar más con Él, es leer más de ese libro y hablar más con Él, orar y meditar en mis pensamientos, en lo que leí en la mañana, cuando ya estoy trabajando, haciendo otras cosas, pensar más, hablar más con Él en mi mente cuando estoy ocupado en otras cosas, es ayunar y cantar más, cantar cuando estoy solo, es obedecer, trabajar con Él, hacerle caso. Y no hay nada como el compañerismo que uno siente con Dios y con el Espíritu Santo cuando está trabajando, estudiando con alguien. Es pasar más tiempo con Dios. Eso nos hace amar más a Dios. Entonces, mi pregunta para ti, si eres cristiano, ¿cómo puedes pasar más tiempo con Dios? Porque más tiempo que pasamos con Él, más que lo amamos, más que está en el centro de nuestro corazón. Vamos a tomar un tiempo ahora de recordar y adorar y agradecer a aquel que nos buscó con amor divino, con el amor que deberíamos tener por Él, Él tiene por nosotros. Vamos a recordar a Jesús, aquel cuya sangre fue derramada y su cuerpo quebrantado en la cruz. Vamos, si tu corazón está preparado, te invito a que tome la Santa Cena, recordar su muerte, su sangre, su cuerpo, y recordar mientras cantamos a Él. Nosotros amamos tanto a Él como a los demás, porque Él nos amó primero. Recordamos el amor de Cristo. Vamos a ponernos de pie, orar y después cantar. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande y no hay nadie como tú. Y tú nos amas y nos buscas y tú luchas por nuestro corazón. Y confesamos juntos hoy, Dios, que nosotros tenemos corazones que se desvían y andamos atrás de otras cosas y amamos a todo menos a ti. Tú vienes atrás de nosotros y tú nos llamas de regreso y tú pides que te amemos. Ayúdanos a amarte más. Gracias por Jesús y por la cruz y por su sacrificio en nuestro lugar. En tu nombre oramos. Amén.